La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es considerada un disolvente universal, ya que es el líquido que más sustancias disuelve, lo que tiene que ver con que es una molécula polar. Las moléculas de agua están unidas por lo que se llama puentes de hidrógeno.
Las moléculas de agua están formadas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno mediante un enlace covalente en el que los electrones son compartidos en las capas más exteriores del átomo, pero en el caso del agua, al tener el oxígeno un núcleo muy cargado de protones, atrae a los electrones.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también denominada A Través de la Biblia. Antes de seguir con el programa de hoy, vamos a escuchar un tema musical.
Sin ti, no puedo.
Existen juegos de mesa y también juegos electrónicos que incluyen como tarea a los participantes el intentar descubrir los enigmas que se esconden detrás de frases, detrás de situaciones que se plantean. Así deben poner a funcionar su ingenio para tratar de revelar lo que se oculta en la partida.
La Biblia también tiene una serie de enigmas o misterios, especialmente profecías, que quizás no resultan fáciles de comprender para nuestras mentes limitadas, que apenas consiguen entender la mentalidad de Dios. Sin embargo, su contenido no es ningún juego, y por otro lado, Dios nos ha revelado su palabra con el deseo de que podamos entenderla.
Pues vamos a descubrir más en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Nos encantaría que se pusieran en contacto con nosotros y que nos compartieran su opinión sobre el libro en el que estamos reflexionando en estos días. Tomen nota de nuestro número de WhatsApp y por favor infórmennos, 601-2032-65. 601-2032-65. Vamos a escuchar ya la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 al 4. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por este fascinante libro de la Biblia llamado Apocalipsis, el cual ha despertado el interés y la curiosidad de numerosos estudiosos y buscadores de la verdad. Para nosotros, los cristianos, la Biblia es verdad y todo lo que contiene es verdad. Por eso estamos realizando esta serie de programas con el fin de ayudarle a descubrir a usted, amigo y amiga, que nos sintoniza, todos sus tesoros y darle respuesta a sus preguntas e inquietudes sobre Jesucristo, el plan de salvación para el hombre, la vida eterna, el castigo eterno y un largo etcétera. Le invitamos a que nos acompañe nuevamente hoy y se embarque con nosotros en este interesantísimo viaje, no como un turista más preparado a sacar unas cuantas fotografías, sino como un auténtico viajero dispuesto a adentrarse con nosotros en las profundidades y en las verdades de la Biblia, un libro que tiene mucho que ofrecer para el hombre y la mujer del siglo XXI. Dicho esto, comenzaremos nuestro estudio de hoy en el versículo 2 del capítulo 7 del Apocalipsis. Tan solo un apunte más antes de comenzar. Muchos exploradores de lo misterioso y lo místico han querido ver en Apocalipsis una simple colección de símbolos incomprensibles y esotéricos, más destinados a confundir y a ocultar que a enseñar. Pero nada más lejos de la verdad, querido oyente. Pocos libros de la Biblia poseen una estructura interna más clara y fácil de seguir. Y si bien es evidente que el Apocalipsis está poblado de numerosos símbolos, esto no lo convierte en un libro oscurantista, sino, por el contrario, es el libro de la Biblia que más luz arroja hacia un tema absolutamente fascinante, el final de los tiempos de la humanidad. Un final que está cerca, pero no sabemos cuándo acontecerá, y un final para el cual Dios no desea que tengamos todos los detalles, sino tan solo una serie de pistas. Al igual que una serie de trazos rápidos en un lienzo, no para quedarnos absortos admirando la fluida agilidad de las líneas, sino para admirar y vislumbrar por un instante la gloria de Jesús en su segunda venida, el triunfo de lo bueno, el castigo de los malos y el comienzo del reinado de paz y justicia de Jesús en la tierra. Así es como debería haber sido desde un comienzo si el hombre no hubiese desobedecido a Dios y le hubiera dado la espalda desde el principio, tal y como se relata en el libro de Génesis. De esta manera, estimado lector, cuando el apóstol Juan nos intenta poner en palabras sus visiones, utiliza símbolos e imágenes que pueden resultar difíciles de entender en sí mismas, pero que representan verdades y principios que podemos observar a lo largo de toda la Biblia. Si nos limitamos a ver los símbolos e imágenes y no miramos más allá, hacia los principios que apuntan, solo estaremos realizando malabarismos bíblicos tratando de que su significado respalde alguna suposición previa nuestra. Recordemos que a esta altura de nuestro estudio, en el capítulo 7 de Apocalipsis, la Iglesia ya no está en este mundo, sino que ha sido sacada de la tierra y disfruta de la presencia del Señor. Fue el apóstol Pedro quien dijo que no había ninguna profecía de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede extraer un versículo de su contexto y utilizarlo como un pretexto para apoyar su tesis. A eso lo podríamos denominar, con cierto toque de humor, como bibliomancia, que es lo que hacen algunos cristianos cuando abren su Biblia al azar para que Dios les revele su voluntad en una decisión difícil que deben de tomar. ¿Cómo somos los humanos, verdad? Nos acordamos de Dios cuando vienen las crisis de la vida, cuando ya hemos tomado malas decisiones, cuando hemos provocado el conflicto y no somos capaces de salir adelante. Es entonces cuando el cristiano inmaduro, el que es inconstante y carnal, es decir, que se mueve por impulsos y según su propia sabiduría, decide acudir a la palabra como último auxilio. Espera que Dios le hable y le diga lo que debe hacer para recuperar su trabajo a pesar de haber sido negligente, o a salvar su matrimonio a pesar de haber sido infiel física o mentalmente, o a encauzar a su hijo cuando no lo ha educado con la sabiduría y con los valores que enseña la Biblia. Amigo y amiga que nos escucha, Dios hace milagros, pero Dios no va a hacer algo que usted debiera haber hecho. La Biblia le enseña el camino a seguir, pero usted decide seguirlo o no. O recorrerlo lentamente y parándose a menudo, o ágilmente hacia su meta. Usted elige, pero desde aquí le desafiamos a iniciar o a retomar el mayor viaje de su vida, un viaje sin retorno hacia la vida eterna. Fíjese que no hemos dicho un viaje hacia la felicidad, tal y como prometen muchos libros de autoayuda. Y es que estamos siendo absolutamente sinceros con usted. La finalidad del cristiano no es ser feliz, sino ser como Cristo. Así de sencillo, así de difícil, así de increíble. ¿Nos acompaña en este viaje? Entre la apertura del sexto sello y del séptimo, se inserta este capítulo 7 en el cual se introducen dos grandes multitudes, una en la tierra, versículos 1 al 8, y otra en el cielo, versículos 9 al 17. Juan, el apóstol, tendrá dos visiones en las que encuentra consuelo, protección y símbolos de victoria para los hijos de Dios. En este y el próximo programa estudiaremos el significado de la multitud que Juan vio en la tierra. 144.000 judíos sellados con el sello protector de Dios mismo. Ya en el programa anterior vimos la actuación de cinco ángeles, versículos 1 al 3, y después analizaremos el número de los sellados de cada una de las tribus, versículos 4 al 8. Anteriormente habíamos asistido a la apertura de los seis sellos, y estos seis sellos contenían un mensaje muy claro a la vez que revelaban sucesivos eventos del período denominado como Gran Tribulación. Estos sellos, como vimos, anticipaban cuatro grandes catástrofes que acontecerían sobre nuestro planeta al comienzo del juicio. El quinto sello nos habla de aquellos que serían martirizados. El sexto nos presentó algunos de los signos o señales de anarquía que vendrán sobre el mundo durante este periodo de la Gran Tribulación. También comentamos que una gran multitud de personas iban a ser salvas, tantas como nunca en la historia de la Iglesia ha sucedido. En ningún otro periodo de tiempo como en estos siete años de tribulación, tanta gente se volverá hacia Dios. Esto revela que los juicios o castigos lograrán uno de los propósitos de Dios. Provocará que multitudes de personas se vuelvan a Él en este periodo, pero también se verá que muchos otros se vuelvan aún más contra Él. Dios quiere tener una gran familia y que todos se salven, que ni uno solo se pierda. Y para ello usará todo lo que tiene a su alcance para que usted tenga la oportunidad de aceptarle voluntariamente como su Señor y Salvador. Pero Él no le obligará, tan solo llamará a su puerta. Solo si usted le invita a pasar, Él entrará. En caso contrario, no lo hará. Esa es la increíble e incomprensible libertad de decisión que Dios ha regalado al hombre y a la mujer para hacer lo que deseen con su vida. Cómo nos gustaría poder interpretar todos los detalles de la profecía de Apocalipsis, pero por alguna razón que desconocemos, Dios en su sabiduría ha decidido no revelarnos todos los detalles acerca del futuro. Quizá para que no nos obsesionemos con él, quizá para que nos enfoquemos más en arreglar nuestro presente y nuestra relación con él, interrumpida por nuestro pecado, o quizá porque para Dios hay cosas mucho más importantes que desvelarnos el futuro, como que nos volvamos a enamorar de Él, restauremos nuestra amistad e intimidad con Él, que lo obedezcamos, crezcamos y seamos maduros. Que hablemos a muchos de Él, que muchos escuchen este mensaje de certeza y esperanza, que hay una vida nueva en Cristo y que está al alcance de todos. Todo lo que el hombre necesita para vivir está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y todo lo que la Iglesia necesita comprender es que hemos sido librados de pasar a través de este periodo denominado la Gran Tribulación. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo: «De cierto os digo, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, desde ese mismo instante, vida eterna y no vendrá condenación. Esta condenación es el juicio de la gran tribulación. Nosotros, los cristianos que conformamos la Iglesia, no vamos a pasar por eso. Así se lo prometió también a la Iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, leemos: «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba». Él dijo que los libraría de esa hora. ¿De qué hora? De la hora de la prueba, de esa tribulación. Leamos ahora juntos los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 de Apocalipsis, que dicen lo siguiente: «Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Recordemos, amigos oyentes, que en el versículo anterior, Juan observó a cuatro ángeles de pie, situados en los cuatro puntos cardinales que controlaban los vientos y las tempestades. Ello nos recuerda que la meteorología puede ser un instrumento en las manos de Dios, lo mismo para bendecir que para castigar. Juan dice aquí: «Vi también a otro ángel». Y esto quiere decir que había un quinto ángel allí. Aparentemente tiene un rango superior a los otros cuatro porque les está dando órdenes. Como pudimos ver en el libro de Daniel y también en la epístola a los Efesios, hay ciertos grados de ángeles, tanto buenos como malos. Satanás y su ejército de ángeles caídos están organizados en grados y categorías. Posiblemente sería similar a los rangos militares: generales, tenientes generales, coroneles, tenientes coroneles, etcétera, etcétera, y muchos soldados rasos. Dios también tiene organizadas sus huestes celestiales en rangos y categorías. Ahora, Juan ve subir del oriente un ángel diferente de los cuatro anteriores, de donde se levanta el sol. Literalmente, de donde viene la luz o la salvación. Por su rango y cometido, podríamos pensar que este ángel se trata de un arcángel de categoría superior. El sello que lleva en su mano significa que el grupo concreto del que se va a hablar enseguida recibirá protección divina en las aflicciones de la gran tribulación. Este ángel o arcángel comunica a los otros cuatro la orden de no hacer ningún daño por el momento, ni a la tierra ni al mar. En el cielo todo está a salvo. Los daños que han de producirse en la tierra quedan en suspenso hasta que se haya efectuado el sellado de los 144.000. Así, antes de que la gran tribulación azote la tierra, los fieles tienen que ser marcados con el sello de Dios. Sello se refiere con frecuencia a un anillo emblemático que se utilizaba para imprimir la imagen que tenía sobre un documento con cera derretida. La impregnación de esa cera derretida a modo de sello indicaba la autenticidad implícita del dueño y protegía el documento. En este caso, la marca es el nombre de Dios. Y recordemos, estimados oyentes, que el sello en las Escrituras significa tres cosas: para proteger, en primer lugar, de forma que lo sellado queda a buen recaudo de cualquier daño o violación. Mateo 27:66, Apocalipsis 5:1. Dios Padre siempre protege, de un modo u otro, a los que son suyos. En segundo lugar, el sello sirve para marcar propiedad o posesión. Isaías 44:1-5 nos adelanta esta idea. Según el original, el remanente llevará tatuado en la mano el nombre del Señor. En tercer y último lugar, el sello garantiza y certifica la promesa de protección a los sellados. Y este ángel le está dando órdenes a los otros cuatro. Dice aquí: «Y clamó a gran voz». Y en el griego esta palabra es «fonea mega». Si usted invierte el orden de estas dos palabras, «fonea» y «mega», entonces resulta «megafonea». De allí es donde obtenemos la palabra megáfono. Mega quiere decir grande. Fonea indica voz. Y aquí tenemos la indicación de que un juicio terrible está a punto de derramarse sobre la tierra. Por ello, resulta necesario asegurar a los siervos de Dios. Si él no lo sellara, entonces no podrían pasar a través de ese período. Tienen que ser guardados del día de la ira que vendrá sobre la tierra. El Señor Jesucristo mismo mencionó esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Note usted, más por causa de los escogidos, o sea, de los sellados. Ahora, ¿cuál es la señal que se coloca sobre sus frentes? Bueno, amigo y amiga oyente, tenemos que confesar que no tenemos todas las respuestas y que no sabemos en realidad qué tipo de marca o señal será. Pero tampoco creemos que eso sea lo relevante. Se nos dice en el Apocalipsis que durante este periodo habrá aquellos que no podrán comerciar cuando el anticristo llegue al poder, a no ser que tengan la marca de la bestia. Esta marca aquí es en contraste a esa marca de la bestia. Pensamos que esta marca es una marca espiritual que estará en sus vidas. Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, es decir, por sus vidas. Creemos que será la marca de los que pertenecen a Dios durante ese periodo, porque los no creyentes van a ser verdaderamente malvados. No nos podemos ni imaginar cómo podrán ser peores que los hoy en día. Pero la palabra de Dios dice que van a ir mucho más lejos de lo que han ido en la actualidad. Por eso decimos que este capítulo séptimo se constituye como el interludio entre dos partes de una misma sinfonía de tonos altamente dramáticos, dividiéndose en dos partes. Primero, son sellados 144.000 israelitas, versículos 1 al 8. Y en segundo lugar, son salvados un sinnúmero de personas no israelitas o gentiles, versículos 9 al 17. Ahora, observemos cómo, cuando Dios trata con Israel, suele utilizar fechas o números. El apóstol Pablo nunca entregó un informe a nadie de cuántos habían sido salvos en cada uno de sus viajes misioneros. Sin embargo, cuando Dios se refiere a Israel, suele mencionar números y también fechas. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 7 de Apocalipsis, que dice así. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144.000 sellados será el número de los sellados de la nación de Israel. Y este número no se refiere ni a la Iglesia ni a ningún otro grupo de creyentes existente en la actualidad. Durante la Gran Tribulación, 144.000 personas de entre todas las tribus de Israel serán salvadas. Hay personas que dicen que esta cantidad de 144.000 es un símbolo que representa otra cantidad. Bueno, ¿no puede Dios decir lo que quiere decir? Si él dice que son 144.000, pues creemos que quiere decir exactamente eso. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esto es cierto en la actualidad. En la misma epístola a los Romanos, capítulo 11, versículos 4 y 5, dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo dijo que en su día había un remanente que estaba en la iglesia. Hoy también hay un remanente que está en la iglesia. Ahora, durante la gran tribulación habrá un remanente de 144.000 personas. Se nos dice aquí que ellos van a dar testimonio de Cristo durante el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo, tal y como podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También hay quien se ha aventurado a afirmar que el Evangelio que prediquen estos judíos será un Evangelio diferente, pero no lo será. Recordemos que evangelio significa buenas noticias, porque el evangelio es una buena noticia para la humanidad, para el hombre y la mujer, al mostrar claramente el único camino hacia la salvación. Y este camino se llama Jesucristo. El evangelio del reino es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, y ese evangelio va a despertar a la nación de Israel y muchos se volverán a Cristo. Pero ellos tendrán algo que añadir a su mensaje del Evangelio, algo que hoy en día no podemos afirmar. Ellos podrán afirmar, sin temor a equivocarse, no pasará mucho tiempo hasta que Él regrese aquí. Ellos podrán decir eso. Nosotros no podemos afirmar esto en la actualidad porque no sabemos ni el día ni la hora cuando Él vendrá. Tal y como podemos leer en las Escrituras, estos judíos estarán divididos en tribus, y se nos dice aquí cuántos serán de cada tribu, 12.000 personas. Pero permítanos, estimado oyente, no avanzar acontecimientos y tratar este asunto un poco más adelante. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo 7 de Apocalipsis para estar mejor preparado para nuestro próximo estudio. Nos despedimos por hoy de usted, y como siempre, le invitamos a retomar con nosotros este apasionante viaje hacia el futuro, pero sin perder la perspectiva de nuestro presente, para poder así cambiar lo que tengamos que cambiar. El mundo necesita a Cristo, y el cambio que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra propia familia, ese cambio empieza en nosotros mismos. Hasta nuestro próximo programa, estimado amigo o amiga oyente.
La palabra de Dios es sin duda algo increíble. Qué bueno es, qué bueno ha sido poder escucharla, poder estudiarla. Así que amigos, si ustedes quieren seguir conociendo, si quieren conocer también más opiniones, si tienen dudas, si tienen sugerencias, nuestros teléfonos están a su entera disposición y son el 91-422-0524 y el 601-20-3265. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben incluir el prefijo +34. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. También estamos en las redes sociales. Búsquennos, por favor. El programa de hoy y cualquiera de los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. También se puede disfrutar del programa en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y hasta aquí, amigos, hemos llegado. Por hoy, por supuesto, porque les esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí para acompañarles una vez más en este tiempo de descubrimiento de la Palabra de Dios. Un libro que nunca deja de sorprendernos. Como no deja de sorprendernos la fuente de agua viva que desde la Palabra de Dios se nos ofrece. No lo dude, experiméntelo. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.